Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Este es miércoles 19 de julio, ya prácticamente a mediados de este séptimo mes del año, bastante complicado, bastante todavía movido mientras se acercan los días para ese septiembre, ¿no? Del cual estaremos conmemorando 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país. He dicho que hay algo muy huele, ha venido oliendo muy mal en Dinamarca, porque resulta muy paradojal la manera como hemos estado conmemorando y la manera como hemos recibido, ¿no?, estos 50 años y el análisis que estamos haciendo. Bueno, el programa en el día de hoy vamos a estar conversando con Diego Muñoz Valenzuela. Él es autor y también editor, y por cierto también un gestor cultural, un activista, presidente de Letras de Chile, y quienes han venido haciendo un coloquio muy interesante que termina esta tarde a las 19:30 horas a través de Facebook Live. Así que no tienen ningún tipo de excusa, porque basta conectarse a través del celular, del computador, a través de la página web de Letras de Chile, y para escuchar a Berta Concha, Marisol Vera, Paulo Stachewski y Bernardo Subercaso. A las 19:30 horas van a estar en la última sesión de este coloquio Literatura y Dictadura Militar a 50 años del golpe de Estado. También vamos a estar desde ya convocándolos para mañana, jueves 20 de julio. Vamos a estar en la librería del GAM junto a la gran autora, periodista, colega y Pascal Bonifoy. Ella va a estar presentando una edición de su libro Terrorismo de Estadio, Prisioneros de Guerra en un Campo de Deportes. Esta es una edición revisada y actualizada de Pascal Bonifoy Miralles, y es una edición de Liberalia Ediciones. Es un espacio de reflexión en torno a los 50 años junto a la autora, y también va a estar Jorge Montealegre y quien les habla. Vamos a estar también en vivo a través del Instagram de Librería del GAM, y por cierto, vamos a estar allí para quienes quieran pasar. Es una conversación entre periodistas llamada De la Memoria a la Historia. Son muchos los libros que nos permiten visitar, revisitar. Y por cierto, Pisaremos las calles nuevamente, que es el título del libro que publicamos en el año 2014 en Chile bajo el título de Mujeres tras las rejas de Pinochet, pero que ahora la editorial española Cuatro Lunas ha hecho una nueva edición, también actualizada, con un prólogo de la expresidenta Michelle Bachelet, que nos permite mirar a estas mujeres que fueron silenciadas y que decidieron hablar tantos años más tarde de cómo fue la tortura, la prisión política en nuestro país en tiempos de dictadura. Así que vamos a estar hablando de este tema y por lo tanto invitarlos a que se activen, a escuchar, a dejarse por lo menos seducir por las palabras de otro. Hoy día hace tanta falta ponernos en los pies de los otros, ponernos en el corazón del otro, en el cerebro del otro. Y para eso es la radio, para eso son las conversaciones periodísticas, para eso son los libros, como grandes soportes de memoria. Junto a José Rojas, como siempre, los controles, y por supuesto, Prosa y Política, Liberal y Ediciones, son ellos los que nos permiten llegar cada día a ustedes, cada día miércoles a partir de las 17 horas, y también, por cierto, a través de nuestras redes sociales, o nuestro sitio web también. Bueno, tenemos maneras de estar juntos, pero Liberal y Ediciones y Prosa y Política son los que nos permiten estar aquí en Radio Universidad de Chile. Por lo tanto, muchas gracias, y bueno, invitarlos a ustedes y darles una cordial bienvenida a Vuelan las plumas. Algo huele mal en Dinamarca. Ese es el título que quiero darle a esta conversación con un escritor que admiro mucho, un escritor que ha, bueno, que ha heredado un oficio maravilloso de y el compromiso, no solo por las letras, sino que también por la cultura, por un país. Diego Muñoz Valenzuela es uno de los más grandes exponentes de lo que se llama la microficción. Esto es la literatura en breve, en pequeñas cápsulas. Y como cuentista y también autor de libros, algunos infantiles o por lo menos juveniles, se ha destacado también nada menos que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como uno de los 25 secretos mejor guardados por esta gran feria internacional. Diego Muñoz Valenzuela también es parte de Letras de Chile y es una de las instituciones que ha trabajado, organizaciones, son maneras, la verdad, de buscar y aunar esfuerzos por de que las letras, los autores tengan cierta relevancia en este Chile que nos duele. Algo huele mal en Dinamarca en estos 50 años de lo que fue el golpe cívico militar que aún en nuestro país sigue resonando. Y huele mal porque las miradas que tenemos frente a este hecho hoy día ni siquiera nos ponen de acuerdo para decir que esto no se puede repetir. ¿Qué se hace? Bueno, desde la cultura hay iniciativas como, por ejemplo, un coloquio de la mayor importancia. Coloquio 50 años del golpe de Estado, literatura y dictadura militar. Organizado por justamente Letras de Chile y es una serie de actividades que nosotros vamos a conversar con nada menos que con Diego Muñoz Valenzuela, que es el motor y quien hace que este programa pueda estar disponible y pueda realizarse. Sobre todo, Diego Muñoz Valenzuela, bienvenido a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
Bien, Vivian, qué bueno estar aquí conversando y conversar de este tema que imprevistamente, aunque parecía que los 50 años iban a ser un marco así tremendo, alucinante, ha sido bien distinto, digamos, a la expectativa, ¿no? Así que
hoy miércoles a las 19:30, en un ratito más, cuando termine ya el programa aquí en Radio Universidad de Chile, a partir de las 19:30 va a estar al aire. A ver, ¿esto fue planeado durante muchos años, preparándose para estos 50 años, o esto fue por parte de Letras de Chile como no, a ver, tenemos que hacer algo? Porque acá también hay un fondo, ¿no?, al que ustedes postularon. Me gustaría que contaras un poco la historia y después que fuéramos analizando cómo se dieron esas sesiones hasta llegar al día de hoy, que en un ratito más van a estar hablando del mundo editorial en tiempos de dictadura.
Bueno, aprovecho de decir que aquí no hubo fondo,
no hubo fondo
especial para estas cosas, son las cosas que nosotros hacemos a pulso, pero veníamos pensando el año pasado, digamos, yo creo que casi un año atrás prácticamente empezamos a hablar de la necesidad de hacer algo y de hacer algo fundamentalmente, algo que quedara y que fuera un testimonio y que fuera algo que... Parece increíble, pero curiosamente a la fecha yo no he visto nada semejante, ¿eh? Y con el nivel de exposiciones que ha habido aquí, porque partimos con una mirada de los jóvenes, ¿eh? La mirada de los jóvenes, de los estudiantes ya titulados, jóvenes licenciados en letras, digamos, gente que está haciendo posgrado ya, la mirada de ellos, ese fue el primer punto. Luego una mirada de la literatura hecha dentro y fuera, digamos, eso que alguna vez también era como si hubiera habido un antagonismo entre la literatura del exilio y la literatura del incilio, decían, en lo interior estuvimos una jornada hablando de eso. Luego la violencia en la literatura y cómo esa violencia se ha reflejado de muy distintas maneras, y eso es un patrimonio que está y que simplemente hay que recorrerlo. No se habla tanto de él como debiera hablarse. Y luego el mundo editorial, cómo afectó esto el mundo editorial, y que hoy día, tenemos esta mesa estupenda, qué sé yo, con dos editoras tremendas, como Berta Concha y Marisol Vera, digamos, que conocen esto de la partida, de Pablo Lachesky, de Lom. Bueno, y Bernardo Sorcasó, que ha sido un estudioso del mundo del libro y la lectura, es notable. Así que, bueno, es un gran final para estas cuatro jornadas que realmente han sido tremendas. Ojo, están disponibles en la página de Letras de Chile, letrasdechile.cl, se ponen en el canal web, ahí están las tres sesiones anteriores, quedan en libre disposición, también en el Facebook Live de Letras de Chile, ahí están. Entonces, bueno, era algo que había que hacer y que, como digo, había otras cosas porque hemos estado en distintos lugares, en poblaciones, leyendo textos, poemas, microficciones, hablando de las 50 años, que parece increíble, ¿no? El guarismo, el tiempo que ha pasado. Yo tenía 17 años para el golpe militar, estudiaba en el Instituto Nacional. El día del golpe estamos en clase, nos notifican del golpe en curso a las 9 de la mañana, y el colegio se revolucionó, por cierto, digamos. Una centena de alumnos en el subterráneo esperando armas que por suerte nunca llegaron, ¿no? Yo me fui a la casa probablemente en el último boom mientras ya pasaban los Hawker Hunters. Ya han pasado 50 años de eso, pero apenas lo puedo creer. Entonces, bueno, pertenezco a una generación que es la generación del 80. Este es el signo mayor porque lo que marca una vida, ¿no? Es inevitable. Lo quiera uno o no lo quiera, esto se infiltra por todas partes.
Estamos conversando con Diego Muñoz Valenzuela. Bueno, él es director, presidente de Letras de Chile. ¿Cómo habría que decirlo? ¿Cuál es el cargo oficial?
Presidente, Diego? Sí.
Presidente de Letras de Chile. A propósito de este coloquio, que ustedes pueden más ratito conectarse a través de Facebook Live de letrasdechile.cl o a través del Facebook Live de mismo Letras de, o del Facebook, digamos, de Letras de Chile, y escuchar a Berta Concha, Marisol Vera, Paulo Slachewski y Bernardo Subercaseaux. Este es un ciclo llamado Literatura Militar, Literatura y Dictadura Literatura Militar, mira qué lindo título. Literatura y Dictadura Militar a 50 años del golpe de Estado. Esto ha sido un coloquio que hoy día es la última cita y es muy fácil, a través de Facebook, lo pueden escuchar a través del teléfono, del computador, por supuesto, más cómodos. Pero como ya lo señalaba Diego, con títulos, con temas de conversación que son amplísimos y con muy interesantes invitados. Tú estabas recordando recién, bueno, como tú viviste el golpe militar, la verdad es que estábamos bastante cerca. Tú estabas ahí a casi 4 cuadras de La Moneda, yo estaba en lo que es Plaza Dignidad, más o menos a esa altura, en lo que hoy día se llama calle Carabineros de Chile, pero antes se llama José Alfonso. Viví allí y a mis 5 años recuerdo haber visto pasar, bueno, toda mi familia tendida en el suelo, escuchando y ver pasar esos Hawker Hunter camino a la Moneda. Los jóvenes, tú tenías 17, yo a los 5 me acuerdo, fíjate, tengo esas memorias como que quedan ahí, esos momentos un poquito congelados. Lo tuyo es una memoria bastante más viva, más completa, más crítica. Los 17 años uno ya tiene una conciencia y en momentos en lo que era la Unidad Popular, imagínate. Además, estudiando en el Instituto Nacional, ¿cómo fue escuchar a Dante Riquelme, a Tomás Levín, a Sofía Quevedo ese 28 de junio? ¿Qué pasó allí en esa conversación para invitar a nuestros auditores para que vayan al sitio web de Letras de Chile a revisarla?
Sí. Mira, lo principal que de alguna manera es gratificante y reconfortante es saber que, ¿no es cierto?, a pesar de la distancia en el tiempo, porque estamos oyendo aquí una generación que es la generación de los 20, ¿no? O sea, todo esto ya es historia muy lejana, y que eso genere un interés y genere una reflexión y una mirada también, que es una mirada distinta, que a uno le revela aspectos en los cuales sería imposible que reparara, porque al ser la historia tan vívida y tan directa, imagínate, yo tengo compañeros de curso, amigos que son detenidos desaparecidos, entonces eso es una marca que uno lleva, digamos, o sea, es muy difícil separarse de eso también, ¿no? Entonces también esta mirada distante desde la literatura que hace acopio de ese patrimonio importante y grande que hay ahí, que por supuesto no ha terminado, de saber también de que existe la conciencia que esto va a seguir siendo un tema, ¿no? Y que se va a seguir explorando. Y que de repente en distintos momentos ha habido la discusión, por ejemplo, de cuál podría haber sido la novela de la dictadura. Yo soy bien opuesto a esa idea, digamos, y yo siempre creo que es un cuerpo de obras el que va recogiendo los distintos ángulos y que es altamente posible que hay muchas, pero muchas obras que van a escribirse, ¿no es cierto?, sobre esta historia, sobre este periodo de historia. Que a veces también es difícil de mirar tan encima, ¿no? Yo digo, yo he escrito de estos temas, he escrito mucho de estos temas, porque no le he podido sacar el cuerpo a la escritura, no lo he podido evitar, pero sé que también que la distancia y el tiempo son herramientas que permiten mirar esto mejor. Y está claro por todo lo que pasa hoy día, y yo miro, no sé, uno mira los periódicos electrónicos y los de papel y ve la enorme confusión que hay todavía respecto de temas que no debieran estar en discusión. No podría ser pensable que alguien vaya a creer que este golpe militar tuvo justificación. O sea, y que todos los crímenes que se cometieron pudieran ponerse en alguna balanza frente a alguna realización económica, histórica, social, y que, no sé, quizá como decir, que lo dice mucha gente, que el bienestar del cual nosotros gozamos hoy día se debe a aquello. Bueno, pienso yo que sería mejor volver atrás en el tiempo y reconstruir de nuevo esa historia, porque si está hecho, si esto se logró a costa de esa cantidad de destrucción, de muerte, me parece que sería preferible rehacer esa historia.
Es Diego Muñoz Valenzuela, acá en Vuelan las Plumas, hablando de literatura y dictadura militar en un coloquio que se ha venido realizando desde el 28 de junio y que termina esta tarde, ahora más ratito, a las 19:30 horas, hoy día 19 de julio, a través de el Facebook. Y bueno, atrás de la herramienta maravillosa que este es el Facebook Live. Nosotros, de hecho, también estamos usando otra, el Zoom, que también nos ha permitido esto, ¿no? Poder conversar, poder estar en espacios tan distintos y, sin embargo, poder salir a través de la radio también de la Universidad de Chile, que es bien importante, una radio pública que ha cumplido un rol en esta dolorosa transición. Dentro de los términos acotados que permite este duopolio y bueno, y la irrupción de las redes sociales, que claro, han democratizado la información, pero también llenándola de ruido, llenándola de es tanto, 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 tanto el ruido comunicacional, como se dice técnicamente, que finalmente es casi imposible escuchar. Por eso es que Radio Universidad de Chile sigue haciendo esta propuesta de contenido para poder escucharnos de verdad y poder saber, ¿no? Dónde ir, así como unas pequeñas luces. Una de esas luces es ir a Letras de Chile, a su sitio web, y poder escuchar estas conversaciones que han sostenido. También hablaron del paralelo entre la literatura escrita dentro de Chile y fuera de Chile durante la dictadura. Tú decías ahí dos términos, el exilio y el incilio. Me parece muy interesante porque sabemos que ahí hay una fricción, un dolor que es natural y que nosotros como, bueno, como testigos de la historia, más que hacernos parte de qué fue, cómo era, es dar cuenta, ¿no?, de que hubo, de que se escribieron libros tanto dentro como afuera. Hablábamos la semana pasada con María Teresa Cárdenas a propósito de Hernán Valdés, por ejemplo, quien hizo su obra allí, y si no es prácticamente por ella, Hernán Valdés no publica y no vuelve a publicar, ni tampoco publica esa obra que siguió escribiendo en el exilio, al país al que nunca más quiso regresar. ¿Cómo fue esa conversación con Cristian Cisternas, con Rodrigo Cánovas, con Sonia González? Uy, puros especialistas.
Sí, no, fue una conversación muy interesante, muy entretenida y no exenta, ¿no es cierto?, de polémica, no porque discutieran entre sí, sino porque pusieron algunos elementos que eran interesantes. Por ejemplo, así a modo de comentario, Sonia dijo y puso sobre la mesa un tema que es importante, que por primera vez en la generación de los 80, en mi generación, es cuando aparecen voces femeninas importantes, digamos, y puestas un poco a la par, ¿no? Porque en esa época andábamos juntos, yo diría, para todas partes, digamos, en las distintas actividades literarias. Entonces, ese fue un punto que está un poco borrado, como que las cosas siempre ocurrieron así, pero surgieron ahí voces, no sé, por ejemplo, la Ana María del Río, la Pía Barro, la propia Sonia González. Entonces, ahí aparecen ahí unas voces, Lilia Nelfi, muchas voces que son muy interesantes, y eso es un fenómeno que si uno lo mira hacia atrás no había ocurrido de esa manera. Entonces, eso es una cosa que apareció. La falsa oposición, ¿no es cierto?, entre la literatura del interior y del exterior, como se llamaba en algún momento, que se resuelve, bueno, en los 80 empezaron a volver los escritores que estaban en el exilio, y empezaron también a aparecer algunos que estaban en el exilio, digamos, porque algunos ni siquiera sabíamos que estaban aquí en Chile, digamos, porque estaban por ahí, ¿no?, bien guardados en alguna parte, digamos. Pero conocimos, yo diría tarde, pues, o sea, casi a mediados de los 80, conocimos a quienes, para los 80, la generación que venía anterior era la generación de los novísimos, Escarmeta, Polidélano, Ariel Dorfman, digamos, esos eran los autores, que lo habíamos leído, pero no los conocimos sino hasta cuando nosotros éramos treintones. O sea, ya en el fondo habíamos hecho las armas, nos habíamos criado, ¿no es cierto?, como animales en la jungla, digamos, solos, que habría sido distinto, quizás si estaban ellos. Y curiosamente, yo te diría que fue una relación muy amistosa y muy fraterna. O sea, entre la generación del 80 y la generación de los novísimos, no hubo mayores conflictos ni problemas, sino que más bien amistad y fraternidad. Fíjate que así se dio, digamos, y que era una generación que estaba mayormente la de los novísimos en el exilio o en un exilio bastante duro, ¿no? De eso se habló ahí. Naturalmente que hay temas que son también muy, muy coincidentes de alguna manera. O sea, las miradas no son miradas que sean contradictorias entre sí, son totalmente complementarias. Por eso creo yo que hay un cuerpo de obras ahí que deben conocerse, estudiarse, promoverse, publicarse, reeditarse, porque la reedición es muy necesaria en esta materia. Hay muchas obras muy valiosas que no se han vuelto a editar y que se van perdiendo en el tiempo, porque no solo a veces por falta de interés o de empeño, sino que a veces falta de recursos y a veces hasta complicaciones legales. Es tan difícil este tema de la huerfanía de los derechos y la pocas posibilidades, que nuestras leyes tan precarias respecto del libro tenemos todavía. Ahí hay una deuda muy grande, ¿no? Los temas de la defensa de los derechos de autor, cómo sufrimos todavía ahí en Sadel, digamos, que no se respeta. Entonces, bueno, si eso no se respeta, ¿qué se va a respetar la obra de tanta gente que hoy día no hay quien los difunda, ¿no? Bueno, de todas estas cosas hablamos y ha sido un diálogo muy, muy rico, muy sorprendente y que da cuenta de que hay mucho que hablar de estos temas todavía.
Vamos a ir a una breve pausa en Vuelan las Plumas y ya continuamos en esta conversación junto a Diego Muñoz Valenzuela, presidente de Letras de Chile, a propósito de este coloquio Literatura y Dictadura Militar a 50 años del golpe militar en nuestro país. Nuevamente recordarles que estaremos mañana jueves a las 19 horas, mañana jueves 20 de julio, de la memoria a la historia, conversación entre periodistas, presentando el libro de Pascal Bonnefoy, esta nueva edición actualizada, revisada de su libro Terrorismo de Estado, y estaremos con Jorge Montealegre, gran autor, pues, de el libro Frazadas del Estadio Nacional, también un gran poeta, gran amigo, un insigne gestor cultural de nuestro país y que les habla. Así que ya recuerden, en la librería del GAM vamos a estar mañana a las 20 horas, pero más ratito ahora va a estar Berta Concha, Paulo Slachevsky y Marisol Vera, y nada menos que Bernardo Suelcaso, a las 19:30 horas en Facebook Live. Así que ya vamos a seguir escuchando a Diego, vamos a ir a una breve pausa comercial que necesitamos saber de nuestros auspiciadores y ya volvemos con más Vuelan las Plumas. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas haciendo el programa en el día de hoy, escuchando a Diego Muñoz Valenzuela, quien nos ha, bueno, venido a contar qué es esto de este coloquio que han venido desarrollando en Letras de Chile y cuya última cita es en un ratito más, a partir de las 19:30 horas en Facebook Live, donde va a estar Berta Concha, Marisol Vera, Paulo Slachevsky y Bernardo Subercaseaux, llamado El Mundo Editorial en Tiempos de Dictadura. Sigamos escuchando a Diego Muñoz Valenzuela. Diego, salió la idea, porque por suerte se me ocurre a mí, pero me imagino que sí, o no, habrá salido la idea de que en el marco de estos 50 años en los que se conmemoran un hecho tan doloroso, pero del cual se ha escrito en distintos géneros, y la literatura, la narrativa, ha sido fundamental. Hay libros que a uno lo han marcado, ¿no? Y como dices tú, también autores a los que vinimos a conocer en nuestras formaciones. A mí me tocó conocer a Carlos Cerda, por ejemplo, cuando me estaba iniciando como periodista mientras desarrollaba mi proyecto de tesis. Y fue el de una ayuda tremenda, tremenda, porque nada, yo estaba haciendo una cosa con la estructura dramática, en la televisión, una cosa bastante, bueno, como era a finales de los 80, que uno andaba muy jovencísima pensando, ¿no? Y claro, después leer Una casa vacía. La pregunta es, ¿surgió ahí como en esta en este tufillo, en este mal, cómo ha olido tan mal Dinamarca, cómo ha olido tan mal Chile, con las actividades que se han hecho en el marco de todo esto? No se habló, por ejemplo, de que uno de los proyectos que habrían sido maravillosos, que podrían ser, porque todavía no es tarde, recordemos que estamos recién a julio, mitad de año, hacer una reedición de todas esas novelas, que así, imagínate tú tener a un Cristian Cisternas, a un Rodrigo Cano, a una Sonia González, a un Grino Rojo, que han estudiado esto, cuánto. Bueno, tomar, decirles a ver cuáles son sus novelas y tomarlas y empezar a editar todo esto, que el Estado empiece a hacer esta colección de voces. ¿No salió esa idea por casualidad, así como de repente cuando se tiran al viento, de repente las cosas pueden pasar?
Que, o sea, yo creo que sale así como una ficción un poco más, menos precisa que lo que tú dices, digamos, la necesidad de publicar y de conocer y de encontrarse con ciertas obras que, pero a mí mismo me pasa, digamos, que de repente me pongo a rastrojear entre los miles de libros que tengo y de repente encuentro que hay uno que no está y que no está y que no lo puedes encontrar. O hay que bucear, ¿no es cierto?, en muchas librerías, sobre todo de viejo, para encontrarlo. Y bueno, Es difícil, pues seguramente que es lo que yo me doy cuenta cada rato, que un libro que es bueno, que es fundamental, se lo presto a alguien y ese libro, por supuesto, la probabilidad que vuelva es cero, digamos. Pero se encuentra uno con la enorme dificultad de encontrar ciertas obras que no se encuentran, por ejemplo. Fíjate, poner un par de ejemplos.
Vamos, a
La
ver.
Virginia Vidal, por ejemplo. Virginia Vidal,
Virginia.
que es una sorprendente autora, novelista, cuentista, microficcionista también. Bueno, anda a encontrar alguna cosa de ella ahora y se ríe.
Tuve la
Y
suerte a propósito
empiezan
de
a...
derechos de autor, antes de pensar siquiera que iba a ser yo agente literaria, para nada, estaba en la radio trabajando cuando publicamos. De alguna manera, Neruda Crepitante. Y lo publicamos en China. Ese libro se lo publicamos en China. A partir de una auditora china, una joven que escuchaba mi programa y me dijo, ¿qué libro crees tú? Le dije, mira este libro, está tan interesante, tiene a Neruda, tiene esto, tiene... Y lamentablemente la Virginia, bueno, supo de esto, por cierto. Pero no alcanzó a. Llegaron los ejemplares. Tengo todavía un par de ejemplares. Así que si quieres uno, me dices, Diego. A ti te lo regalaría. Tú que eres un autor publicado en China.
Sí, mira qué lindo eres eso de Montesoro.
Y ella tenía. Pero tuvo la noticia. Sí, sabía que pero no alcanzó a llegar el libro ya
Mira
impreso. No
qué
lo vio impreso.
reconocimiento, digamos. Fue un reconocimiento afuera, ¿no? Y el reconocimiento acá, digamos. Que esa es la parte. Mira, hay otro autor que es un gran autor de literatura fantástica, muy poco conocido, Héctor Pinochet Ciudad. Y aquí le decíamos Héctor Pin para no mencionar su en tal parentesco, digamos.
Era Héctor
Oye,
Pinochet Ciudad, a ver, cuéntanos.
Héctor Pinochet Ciudad, mira, un escritor que sería de la generación de los novísimos, que se fue al exilio, estuvo en el exilio en Italia, vivió toda su vida allá. Cuando se fue, y era lo que yo conocía, había ejercido la poesía más bien, un poeta muy nerudiano, tú lo lees y era Neruda puro, digamos. De manera que cuando yo lo conocí tenía eso, un poco ese antecedente, y eso esperaba encontrarme. Entonces, de repente, era un tipo muy sencillo, muy, muy, muy simpático, muy, muy llano, muy amistoso. Y de pronto me dijo: mira, aquí sacaron este librito mío que se llamaba El Hipódromo de Alicante, que lo habían publicado en España. Yo te juro que me quedé muy impactado. Leí ese libro y quedé así, feliz y enfermo un rato de decir cómo podía existir un autor tan...
Y eso lo publicó después simplemente
Y eso
editores.
lo publicó de simplemente Editores, que publicó también a otro enorme escritor de la generación, que era Carlos Olivares,
Exactamente.
Concentración de Bicicletas, que es un libro, me acuerdo haberlo visto cuando salía de clase del instituto, tenía la librería universitaria que estaba al lado, ahí estaba Concentración de Bicicletas, yo vi ese libro y dije: con este título tengo que leerlo. Y no supe que con los años íbamos a ser amigos con Carlos. Bueno, todo eso cuesta una infinidad encontrar esos libros, de manera que el sueño que tienes tú, que es un sueño maravilloso, debería cumplirse, pero no hay recursos para eso.
Sí,
No
hay
hay como...
recursos, no hay voluntades, Diego.
No hay
Recursos
voluntades.
están.
Bueno, nuestro Ministerio de Cultura es un completo desastre y caos hoy día. Y esto que debería estar, debería haber sido una biblioteca, saludo, no sé. Me resulta difícil a mí, si me dijeran a mí: trabaje usted en esto, es decir, ya escoja 100 libros para publicar. Pienso yo que no son 100, que seguramente vamos a encontrarnos con 400, con 500,
Bueno, pero
que
imagínate
podrían
para un
ser
Estado
productos.
lo que puede ser eso. No, no es nada, no es
De
nada,
hecho,
nada,
cuestiones
nada,
gratuitas,
comparado
qué
con...
sé yo, con e-books, en fin, todo eso debería ser,
No,
pero
incluso
ahí estamos.
con ediciones bonitas, buenas. Hoy día se pueden hacer grandes cosas. Nuestro presidente estuvo 2 horas, ¿no? Sentado en una, ahora en su gira, 2 horas, sentado ahí arrodillado, viendo libros, lo que es un gusto. Pero bueno, haga sus libros, pues. Haga los libros de la dictadura chilena, es lo que necesitamos. El 12 de julio hablaron de violencia en literatura escrita en dictadura. Este es un tema fuertísimo. Tenieron a Elvira Hernández, a un Cristian Montes y a un Antonio Stornol. Pucha, qué interesante. ¿Cómo estuvo esa conversa? Porque la verdad es que ya queda poquito rato para la última sesión ahora, para hablar del mundo editorial. Pero ¿cómo fue esto de hablar de la violencia en dictadura, Diego?
Bueno, Cristian, por supuesto que hizo una... Y Antonio también, que tiene una mirada parecida. Elvira no pudo estar, por desgracia, digamos. Tuvo un problema de última hora y no pudo asistir. Pero estuvieron ellos dos y hicieron una mirada muy especial. Antonio habló en su doble condición, pues él es escritor y es profesor. Así que tiene esa doble mirada, digamos. Y habló de la multiplicidad de la experiencia desde quien vivía en el medio literario y en el medio político también, con una experiencia muy cercana en lo político y en el riesgo de lo político en esos años. Así que desde ahí habló ciertamente... No de manera solamente teórica, sino que la posibilidad de la muerte, ¿no? Posibilidad de la detención, de la tortura, de la muerte, que eran experiencias muy cercanas para muchos. Bueno, los que veníamos de esa tradición, era evidente que uno lidiaba. O sea, de verdad, no lo digo por exaltar eso, pero la verdad es que hubo un periodo muy largo de tiempo en que uno no sabía si iba a tener otro día, al día siguiente. O sea, eran cosas que ocurrían. O sea, desaparecía gente que estaba al lado tuyo. O sea, pasaban cosas, a cada rato pasaban cosas increíbles. Entonces, desde ahí habló Antonio. Y Cristiano habló desde la mirada del estudio, integrando, ¿no es cierto?, las distintas visiones que hay sobre estos temas y los distintos tipos de violencia, que también es una cosa que dice, bueno, violencia son muchas cosas, ¿no? No es solo la muerte, la desaparición, la tortura, el exilio, la persecución, también son muchas otras cosas, también es la censura, también es el terror, la huella del miedo, lo que no se puede hacer. O sea, todo ese fantasma gigante que una dictadura, y una dictadura tan larga como la que tuvimos aquí en Chile, y tan poco superada, ¿no? Yo no digo que haya sido lo mismo, digamos, hay quienes dicen que seguimos en dictadura después, no, yo creo que no, digamos, una democracia precaria, digamos, pero...
O una transición eterna.
Una transición eterna y muy incompleta, ¿no es cierto? Muy obstruida por el neoliberalismo. Pero bueno, evidentemente que no era lo mismo.
En un ratito más termina este ciclo. Berta Concha, Marisol Vera, Paulo Slachewski y Bernardo Subercazotto. Tú la estás preparando, ya me imagino, deben estar llegando ahí las informaciones. Aquí ya, aquí van los links. Sí. Me imagino que esta conversación, por cierto, que lo primero que uno habla, el mundo editorial, la quema de libros, eso va a ser, por cierto, uno de los temas que van a salir allí. Pero ¿cómo fue editar en esa época? Hubo, bueno, claro, esto estamos hablando de la dictadura, no vamos a hablar de Kimantú, eso es anterior. Vamos a hablar qué pasó en dictadura, cómo fue hacer estos libros, quiénes se la jugaron. Bueno, aquí tenemos justamente a Marisol Vera, ¿no? Aquí tenemos también a Paulo, empezó en el 90 ya, empezó más joven. Pienso en Cuatro Vientos, me estaba acordando también. Bueno, ¿y cuántas editoriales que van a empezar a salir allí? Y la Berta, que desde también de su propia lejanía, autoexilio, miraba y buscaba que estos libros tuvieran espacio en las librerías que ella tenía, tanto en Washington como en Barcelona. Esta conversación viene a ser un cierre, así en alto, porque da como el marco, pero me da la sensación de que aquí como que esto va a seguir, ¿o no? Como que les dieron ganas de hacer una segunda patita como para un par de meses más, ¿o no?
No, yo creo que esperaremos que pasen las furias, digamos, y los aires del violento de septiembre, pero yo creo que va a ser necesario hacer... algo más, digamos. Y hay que ver a lo mejor también dónde es que falta más reflexión. De hecho, conversamos mucho cuando tenemos que poner nombre al ciclo, una cosa el concepto del ciclo y otro, ¿cómo le vas a poner? Y se llama literatura y dictadura militar. Mira, ni te cuento la dirección, las discusiones que tuvimos en el directorio, digamos, porque en el fondo, de un lado podía ser, mira, va a aparecer. Literatura y dictadura tienen una cacofonía, digamos, que fue un problema reconocido, digamos. Pero lo otro, decir literatura y dictadura, parece muy, muy, muy fuerte el concepto, digamos, ¿no? Y le pusimos ahí, y dictadura militar también, ponerlo militar. Entonces fue muy, muy intencionado eso, muy intencionado en el sentido de que, mira, esto no es de cualquier cosa, se trata de esto, digamos, de que hablemos de esto y que hablemos el mensaje que está dicho ahí de manera expresa, pero también sofisticada, decir, aquí hablemos de las cosas como deben hablarse. Entonces, yo imagino que esto va a ser muy interesante porque van a aparecer nombres, como dices tú, aquellos que se atrevieron hasta el año 84. Yo publiqué mi primer libro de cuentos el año 84. ¿Y
Mira.
por qué? Y si uno va a mirar ahí, seguramente va a haber un pic de publicaciones. Desaparece la censura previa, que era llevada a cabo por una organización que se
La
llamaba
Dinacos, po.
la DINACO, Dirección Nacional de Comunicación Social. Así se llamaba la censura.
Armendáriz. Nada menos, Armendáriz, que también hacía clases de ética, te voy a contar. Ética periodística, hacía el director de DINACO. Esas eran las paradojas y las incongruencias de la dictadura.
DINACO, claro, imagínate. Bueno, ahí uno tenía que ir y llevar su manuscrito y esperar que te dieran la autorización, porque con esa autorización podía una imprenta hacer el libro como tal. Pero en general lo que ocurría era que no te contestaban siquiera. O sea, una cosa que te podían decir que sí y te daban el
Y después
papelito.
nada. Diego, ya no nos
Y
queda
después.
tiempo. Mira, hay que irse al Zoom más ratito ahora en el Facebook Live
Qué
de
bueno.
Letras de Chile. Y
Vamos,
también te
vamos
quiero
todos
dejar invitado para mañana. Vamos a estar, ahora sí, mañana jueves, vamos a
ahí.
estar con Pascal Bonnefoy y Jorge Montealegre. Vamos a estar presentando Terrorismo de Estadio junto al autor de Frazadas del Estadio Nacional, allí en la librería del GAM, a las 19 horas, por si te puedes ahí
Después.
aparecer. Vas a
Ahí
ser
quedamos.
muy bienvenido. Y ustedes rápidamente a este coloquio que ha organizado Letras de Chile. Si no alcanzan hoy día, no se preocupen, queda todo grabado. Muchas gracias, Diego Muñoz Valenzuela. Felicitaciones y larga vida Letras de Chile por este gran trabajo y bueno, y tu empeño.
Gracias, Vivian, por esta invitación a Vuelan las Plumas y de la Universidad de Chile, nuestra gran universidad que mantiene las cosas donde deben estar.
Bueno, y como les he venido repitiendo durante todo el programa, primero que nada, bueno, la actividad que en un rato más van a poder disfrutar junto a importantes editores de nuestro país, como es Berta Concha, como Paulo Zachevsky, Marisol Vera, estarán allí en este Facebook Live de Letras de Chile. Pero claro, se me está olvidando, claro, Bernardo Subercaseaux, que no es editor, pero sí uno de los hombres que más sabe de libros en Chile. Pero mañana jueves 20 de julio, vamos a estar a las 19 horas en la librería del GAM, junto a Jorge Montealegre y Pascal Bonnefoy. Este se llama, es una conversación entre periodistas sobre memoria, sobre dictadura, en el marco de la reedición de este libro Terrorismo de Estadio. Un libro que, bueno, que fue publicado ya, casi va a cumplir 20 años el próximo año, y que a pesar de ser investigaciones tan contundentes, tan irrefutables en esta memoria porfiada chilena, seguimos insistiendo y olvidando, ¿no? El trabajo hecho por nuestros colegas. Pascal Bonnefoy nos explica en este audio a continuación cómo entonces ha tenido este libro Terrorismo de Estadio, una nueva vida a través de Liberania.
Esta nueva edición de Terrorismo de Estadio fue una propuesta de Ediciones Liberalia para publicarlo justamente para este año, de los 50 años que se conmemoran del golpe militar, y porque estaba agotado el libro, pero también porque era importante sacarlo este año a la luz de una corriente negacionista o de relativización de lo que pasó o de la historia, y para dejar un registro documentado de lo que sí sucedió, al menos en esos dos primeros meses de dictadura militar en el Estadio Nacional. Y el libro es bastante documentado, en realidad se alimenta bastante de fuentes oficiales de la época y entrevistas con militares y sus propias declaraciones, y trata de, en realidad, establecer un marco de lo que sucedió en los primeros meses. Es como yo lo llamo el plan piloto, la marcha blanca de la represión militar en esos meses, y cómo eso después derivó en los aparatos de inteligencia que después surgieron y cómo se organizó la represión después. Así que bueno, el sentido de publicarlo este año era para tener ese registro histórico en un momento tan importante como este.
También le preguntamos a Pascal Bonnefoy, autora de Terrorismo de Estado, que nos cuente un poco cómo surgió este libro, porque esto no fue un libro de encargo a través de una editorial, como a veces es, que se nos solicita a los periodistas, como fue en mi caso, o un testimonio de manera, digamos, original, como en el caso de Jorge Montealegre. Acá fue otro el encargo que ella tuvo, y resultó una investigación de una contundencia tan grande, con evidencia tan importante, y que vino a echar por tierra esa idea de que el Estadio Nacional había sido solo un espacio de reclusión. Fue un campo de tortura, y ella nos cuenta cómo llegó esa información, y por qué la importancia de ustedes poder leerlo, y qué bueno que Liberalia ha hecho esta nueva edición de Terrorismo de Estado. Escuchemos a la autora Pascal Bonnefoy.
Partí la investigación hace más de 20 años por un encargo, en realidad, para aportar a una investigación judicial que no iba a ninguna parte sobre el mando militar del Estadio Nacional. Entonces mi tarea era descubrir cómo operó como campo militar, campo de detención de prisioneros políticos, y establecer yo las responsabilidades, pero sí dar con los nombres, ¿no? Entonces mi producto fue un organigrama militar. Y a partir de eso derivó el primer libro, en la primera edición del libro del 2005, porque me había quedado con mucha información, con muchos contactos, y para llegar a ese organigrama militar, en realidad yo tuve que hablar principalmente con militares. Entonces, por eso lo tomé siempre lo había pensado tomar desde la perspectiva de campo militar, no solamente los testimonios de los detenidos, porque de eso había publicaciones, incluso libros, pero no había nada sobre cómo se organizó. Y cómo se decidía qué hacer con los detenidos y cómo funcionó adentro. Es como una mirada global desde afuera de toda la operación del Estadio Nacional. Y bueno, la investigación después tomó bastante fuerza porque se agregaron, no sé, más de 10 o 12 querellas judiciales por víctimas del Estadio Nacional. Estoy hablando recién a mediados de los 2000, porque antes no había nada, increíblemente, con tanta gente que pasó por ahí. Y yo, como conseguí gran parte de esos expedientes, bueno, los revisé todo, identifiqué a las personas que quería entrevistar, los busqué, las entrevisté, estoy hablando de militares principalmente, algunos policías también. Detenidos ya tenía contacto con ellos, era más la parte militar que me interesaba, porque aunque ellos, ninguno en realidad se autoincrimina, sí incriminan a los demás, o al menos dan un marco, un contexto, dicen quiénes están en la jefatura, cómo se organizó, cuáles eran las atribuciones de cada grupo. Entonces eso, con harta entrevista, con harta declaración, entonces eso permite cruzar mucha información y declaraciones y armarse el panorama, el escenario de lo que sucedía al interior del estadio. Entonces lo hice, bueno, ocupando mucha documentación de la época, porque esos expedientes a veces también incluían, bueno, los mismos consejos de guerra que se le hicieron a algunos detenidos, también incluían algunos informes de interrogatorio que ocupé, pero no los contenidos de los interrogatorios propiamente tal, y mucha documentación que se pasó se traspasó en esa época entre los distintos estamentos de inteligencia, de toda la Fuerza Armada y el Estado Mayor de la Defensa Nacional, etc. Y entrevisté a muchas de las personas también que habían declarado en las investigaciones judiciales. Bueno, algunos me cortaron al tiro, me dieron portazo de inmediato y otros me hablaron mucho. Impresionante, porque algunos realmente me contaban cosas que ni siquiera esperaba escuchar, de cómo se deshacían de las personas que morían o eran asesinadas, porque a veces morían por tortura o eran fusiladas, y cosas así, ¿no? Como había extranjeros también de otros países, de las agencias de inteligencia de otros países de América Latina también torturando ahí, interrogando a sus connacionales. Muchas historias desconocidas de cómo operó el estadio, porque encuentro yo que la mayoría de los chilenos piensan que fue un lugar transitorio, que fue, pero que era básicamente gente esperando, haciendo nada en las graderías del Coliseo, que es lo que se vio en fotografías y videos de la época, pero no lo que pasaba realmente adentro, que fue muy brutal. O sea, no hay que disminuir el impacto de esos 2 meses en la vida de todas esas personas y de sus familias también. Fue muy brutal, fue un ensayo de la represión militar y el germen de los servicios de inteligencia que llegaron después, tanto de la DINA como de las mismas ramas de la Fuerza Armada.
Bueno, ya saben, nos reencontramos siempre en el programa Vuelan las Plumas a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Por supuesto que nuestra página web, también en Spotify, tenemos allí los audios, los podcasts que uno puede escuchar en cualquier minuto, que son de una gran comodidad, y así también uno se ahorra escuchar todo el programa, sino que solamente la entrevista que a uno le interesa, es como a la carta. Y la invitación nuevamente para reencontrarnos mañana, en vivo y en directo para quienes quieran asistir. Y también se va a transmitir esto a través del Instagram de la librería del GAM. Así que para que también, si es que no pueden asistir, puedan observarlo. No estoy segura si es la librería del GAM. Voy a tener que, a ver, lo voy a chequear. Sí, correcto. Es en el Instagram de la librería del GAM, donde pueden entonces también seguir esta conversación junto a Jorge Montealegre y Pascal Bonifoy. Agradecer, como siempre, a José Rojas en los controles, a ustedes, su atenta escucha, su cariñosa escucha. Nos vemos mañana, quienes puedan asistir. Estaré muy contenta de encontrarnos de nuevo, de vernos las caras. Y si no, la próxima semana, como siempre, en Vuelan las Plumas. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.